La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Las advertencias de Estados Unidos sobre el creciente número de muertos en Oriente Medio no disuaden los ataques israelíes en la región. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos muestran disparidad en sus encuestas, pero algunas dan ventaja a Kamala Harris. Y Microsoft alerta sobre un aumento de los ataques cibernéticos en contra de Estados Unidos. Hoy es miércoles 16 de octubre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos podría restringir la ayuda militar a Israel si no toma las medidas para mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza, informa Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos lanza un ultimátum a su estrecho aliado en Oriente Medio, Israel, a cuyo gobierno urge a tomar medidas en el próximo mes para mejorar la situación humanitaria en Gaza, o de lo contrario enfrentarían restricciones a la ayuda militar procedente de Washington. En una misiva inicialmente de carácter privado, el secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin se dirigieron a funcionarios israelíes exigiendo pasos concretos para abordar el empeoramiento de la situación en el enclave palestino. Esta constituye la advertencia más contundente desde que comenzó la guerra hace ya más de un año, y el portavoz del Departamento de Estado, Matt Miller, ofreció más contexto en torno a la carta.
Si nos remontamos a abril, el secretario escribió en ese momento al ministro Galán para dejarle claro que habíamos visto que los niveles de asistencia humanitaria se estabilizaban y luego, después de que se estabilizaron, comenzaban a disminuir, haciendo cambios. Pero lo que también dejó claro el secretario en su momento es que el aumento no podía ser puntual, que era necesario sostenerlo. Y lo que hemos visto en los últimos meses es que el nivel de asistencia humanitaria no se ha mantenido. De hecho, ha caído más del 50% desde su punto más alto.
Por su parte, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que la carta no pretendía ser una amenaza, al tiempo que reiteró la urgente necesidad de aumentar la asistencia humanitaria en Gaza. Desde el ejército de Israel se defienden asegurando que desde el 1 de octubre más de 9.000 toneladas de ayuda humanitaria, incluidos alimentos, agua, gas, equipos de refugio y suministros médicos, han entrado en Gaza a través de varios cruces. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y continuando con información de política en Buenos Días América, a menos de 3 semanas y en la recta final hacia el 5 de noviembre para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris mantiene una ventaja marginal de 3 puntos porcentuales sobre el candidato republicano Donald Trump, según una reciente encuesta en línea a nivel nacional de la agencia Reuters Ipsos a 938 adultos estadounidenses, incluidos 807 votantes registrados. El número final del estudio de 3 días, con un margen de error de 4 puntos porcentuales, dio 45% a 42% a favor de la candidata demócrata. Y si bien ambos continúan en la reñida carrera para ganar las elecciones, esta nueva encuesta dio señales de que los votantes, especialmente demócratas, están más entusiasmados con estas elecciones que en la previa de los comicios presidenciales de noviembre del 2020, cuando el demócrata Joe Biden derrotó a Donald Trump. Desde su nominación como candidata presidencial y según otro estudio de Reuters de septiembre, no hay demasiados cambios en cuanto a temas como la salud, donde la vicepresidenta Harris saca 14 puntos de ventaja, así como también para manejar el extremismo político y amenazas a la democracia, donde aún aventaja en 5 puntos porcentuales a su rival republicano. Sin embargo, en economía, empleo y desempleo, los votantes ven a Trump como mejor administrador y se impone 45 a 40% según esta nueva encuesta. Cabe recordar que, según estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos y el Pew Research Center, las elecciones de noviembre del 2020 tuvo la participación más alta en más de un siglo con 2/3 de los estadounidenses. Si bien los votantes parecen relativamente ansiosos por emitir su voto, ninguno de los candidatos es del agrado de la mayoría del electorado. El 46% de los votantes tiene favoritismo por Harris y el 42% por Trump. Entre esos votantes, la candidata demócrata lleva una ventaja de 47 a 44% sobre el expresidente Trump.
Por otra parte, en Estados Unidos todas las miradas están puestas en los 7 estados considerados en disputa que se esperan determinen el resultado de las elecciones presidenciales de 2024. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Nevada, donde viven 3.100.000 personas, es probablemente más conocida por Las Vegas, su ciudad más famosa, también conocida como Sin City. Tom Riley es profesor y experto en democracia y ciudadanía en la Universidad Estatal de Arizona y hace un análisis de los habitantes en relación al proceso electoral.
Son un poco paradójicos. Quiero decir, se les considera quizás un estado liberal en cierto sentido, porque fue el primer estado que realmente impuso el divorcio sin culpa. Tiene juegos de azar en ciertos condados, permite la prostitución, pero también tiene este trasfondo de ser muy conservador en algunos aspectos.
Nevada votó por los republicanos de manera confiable desde fines de la década de 1960 hasta principios de la década del 2000, y desde entonces el estado oscila regularmente entre los dos partidos políticos. Su población se ha más que triplicado desde 1980 y muchos recién llegados provienen de California, una California predominantemente liberal. Ken Miller es profesor adjunto de Ciencias Políticas en la Universidad de Nevada en Las Vegas y tiene esta perspectiva.
Lo que ha pasado es que el condado de Clark, que es el condado donde se encuentra Las Vegas, ahora representa el 72% de la población votante en este estado.
El papel fundamental de Nevada como estado en disputa es la razón por la que ambos candidatos presidenciales, el expresidente Trump y la vicepresidenta Kamala Harris, están pasando gran parte de su tiempo allí, porque en última instancia, lo que suceda en Las Vegas podría determinar quién liderará a Estados Unidos durante los próximos 4 años. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, Rusia, China e Irán recurren cada vez más a redes criminales para liderar operaciones de ciberespionaje y piratería informática contra diversos adversarios como Estados Unidos, según un informe sobre amenazas digitales publicado recientemente por Microsoft. La creciente colaboración entre gobiernos autoritarios y piratas informáticos ha alarmado a los funcionarios de seguridad nacional estadounidense y a los expertos en ciberseguridad. Según ellos, refleja la línea cada vez más difusa entre las acciones dirigidas por Pekín o el Kremlin destinadas a debilitar a sus rivales y las actividades ilícitas de grupos que suelen estar interesados en obtener beneficios económicos. En un reciente caso, los analistas de Microsoft descubrieron que un grupo de piratas informáticos con vínculos con Irán se habían infiltrado en un sitio de citas israelí y luego había intentado vender o pedir un rescate por la información personal que había obtenido. Microsoft concluyó que los piratas tenían 2 motivos, avergonzar a los israelíes y ganar dinero. En otro caso, los investigadores identificaron una red criminal rusa que se infiltró en más de 50 dispositivos electrónicos utilizados por el ejército ucraniano en junio, aparentemente buscando acceso e información que pudiera ayudar a las tropas rusas que están en Ucrania. Para países como Rusia, China, Irán y Corea del Norte, las alianzas con los cibercriminales ofrecen un matrimonio de conveniencia con beneficios para ambas partes. Los gobiernos pueden aumentar el volumen y la eficacia de las actividades cibernéticas sin costos adicionales, mientras que para los delincuentes ofrece nuevas vías para obtener ganancias y la promesa de una protección gubernamental.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América. un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. Luego de reunirse con empresarios de Estados Unidos y México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció inversiones por 20 mil millones de dólares y, pese a las protestas contra la reforma al Poder Judicial, garantizó que hay certeza para inversionistas. Sara Pablo tiene los detalles.
A 2 semanas de haber asumido la presidencia de México, Claudia Sheinbaum se reunió con los CEOs de 240 empresas mexicanas y de Estados Unidos. El encuentro se dio en Palacio Nacional, en medio de trabajadores que protestaron en contra de la reforma judicial que contempla la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. La presidenta garantizó certidumbre jurídica a los inversionistas.
Entonces, el objetivo no es tener el control del poder judicial, es falso. Lo que queremos es un poder judicial libre de corrupción, que dé certeza jurídica al ciudadano de a pie, a la persona de menos recursos económicos del país y también al inversionista. Que todos sean iguales ante la ley, que es finalmente lo que dice nuestra Constitución y lo que dicen las constituciones de países democráticos. Y creemos que la mejor manera es a través de un proceso democrático.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que este encuentro significa el banderazo de salida para la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al encuentro acudió el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, cuya relación fue pausada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador debido a sus críticas a la reforma al Poder Judicial. Hace unos días, la presidenta dejó en claro que toda relación entre el diplomático y México deberá ser a través del canciller Juan Ramón de la Fuente y no establecer contacto por su cuenta con los distintos secretarios de Estado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otra información, en Florida persiste la incertidumbre sobre la recuperación del paso de los huracanes y se suma a ello la preocupación por los cambios que sufrirán los costos promedio de las pólizas de seguro. El informe con José Pernalete.
A casi una semana del impacto del huracán Milton en Florida, la envergadura de los daños es tan cuantiosa que podría cambiar los costos promedios de las pólizas de seguro, de acuerdo con expertos en este mercado.
La repercusión económica del pago de todos estos siniestros que están ocurriendo se vean a futuro en cuanto a aumentos de pólizas de las primas de las pólizas de los seguros, pero eso es un impacto que se va a ver mucho más en el mediano plazo.
Para tranquilidad de los propietarios, existe sobre este mercado de seguros un conjunto de regulaciones federales y estatales que garantiza el cumplimiento.
La compañía de seguro, ellos compran, tienen que comprar su propio seguro, se dice reinsurance, que es para eso, es para tener los fondos adecuados cuando tengan estas tormentas, estas catástrofes.
La Oficina de Regulación de Seguros del Estado de Florida contabiliza hasta la fecha más de 123 mil reclamos solicitados por daños a causa de Milton. Solo 4.8% se considera como un caso resuelto. Un impacto previsto por ambos expertos consultados es que algunas aseguradoras abandonen el estado e incrementen el costo de las pólizas.
Si tienen muchas o mucho riesgo en unas en una sección, una parte, ellos o dejan de hacer pólizas en esa área y a veces también ellos no renovan las pólizas.
En el corto o mediano plazo, las compañías de seguros, muchas están planteando salir del estado de la Florida por el asunto de la alta siniestralidad que ellos están alegando. Pero hay que tener en cuenta también el hecho de que siempre el gobierno federal, cuando se declaran las emergencias, ayuda.
El ajustador Euclides Martínez estima que los daños pueden alcanzar hasta 70% del monto de la cobertura de pólizas en Florida por esta catástrofe. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que
estén... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Siguen las noticias en Buenos Días, América. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó cambios en las altas esferas de las Fuerzas Armadas del país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Aunque usualmente ocurre el 5 de julio, día de la independencia del país, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cambio en el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluyendo a los nuevos jefes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El mandatario aseguró que las Fuerzas Armadas deben estar en constante renovación y fortalecimiento.
Tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida, consolidada, robusta y sobre todo con una visión clara de lo que es la defensa de la patria. En esta oportunidad le insistí. Primero, caminar junto a los soldados, las soldadas, para fortalecer y mejorar y recuperar el bienestar militar de la tropa, de la oficialidad fundamental, afectado, como ustedes saben, por las sanciones criminales.
Para el politólogo Walter Molina, los cambios obedecen a que se ha registrado una fractura interna en el gobierno, luego de que la oposición denunció fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que, según la autoridad electoral, Maduro fue reelecto.
Lo que estamos viendo y escuchando es no solo una pequeña parte de lo que ocurre dentro de la nomenclatura chavista. Sabemos muy poco realmente. Las tensiones internas, las purgas y los cambios de liderazgo no son casualidad, sino la consecuencia directa de este nuevo escenario. Un día detienen a generales, esto pasó hace nada. Al siguiente día María Corina Machado envía precisamente un mensaje a los militares y luego hacen estos cambios dentro de la nomenclatura chavista precisamente con militares.
Los anuncios ocurrieron un día después de que la líder opositora venezolana María Corina Machado instó a las fuerzas militares de su país defender los resultados de las elecciones presidenciales en los que la oposición se atribuye la victoria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Honduras. Entre 5.000 a 8.000 dólares le cuesta al Estado la repatriación de un migrante fallecido por diversas causas y la mayoría procede de los Estados Unidos. Informa Oscar Ortiz.
Alrededor de 900 cuerpos de hondureños que han fallecido en los Estados Unidos, México y España han sido repatriados en los últimos meses, revela el director de Migración Wilson Paz y explicó que las repatriaciones en muchos de los casos corresponden a migrantes que proceden, en su gran mayoría, de zonas en la frontera de Estados Unidos con México.
Entonces, hay un hilvanaje que se ha estado haciendo. No abarcamos a la totalidad de los migrantes, también eso lo tengo que decir, pero la proyección era llegar hacia ellos, y o sea, es una magnitud de decrecimiento bastante significativo. Eso no quiere decir que la gente no sigue migrando, eso no lo vamos a dejar de mencionar, pero sí ha habido un decrecimiento positivo. Y
según las cifras, de estos casos, el 65% proceden de Estados Unidos, un 25% es de México y el 10% restante de España y otras partes del mundo, por lo que mediante un mecanismo de instrumentalización de protocolos de información se ha logrado establecer una base de datos y proceder a la búsqueda de un familiar. Esta situación, dice Liliana Reyes, integrante de la Defensoría del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, evidencia que las condiciones de vida de las personas no han sido garantizadas en el territorio nacional.
Quien repara a estas familias, quien acompaña, pero también no solamente de los familiares de los migrantes desaparecidos, sino que también hablemos del resto de la población hondureña, donde diariamente está desapareciendo un compatriota dentro del territorio hondureño y que en muchas ocasiones se desconoce el paradero.
Desde la Dirección de Protección al Migrante de la Cancillería de Honduras, se remarca que el costo promedio para repatriar a un fallecido demanda gastos que son cubiertos por el gobierno para ayudar a las familias y oscila entre los $5,000 a $8,000. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. En un año récord de casos de dengue, la Organización Panamericana de la Salud instó a los países de la región a reforzar las respuestas ante el inicio de la temporada de transmisión en Sudamérica. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En una alerta epidemiológica emitida esta semana, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, instó a los países de la región a mejorar sus planes de respuesta al dengue a medida que los casos continúan aumentando en toda América. Datos oficiales de la OPS revelan que la región de las Américas ha reportado casi 12 millones de casos de dengue hasta el 9 de septiembre de 2024, más del doble del número de casos reportados en 2023, y que los 4 serotipos del virus del dengue están circulando actualmente en la región, lo que aumenta el riesgo de enfermedad grave. Un récord de casos marca el 2024 y con el inminente inicio de la temporada de dengue en Sudamérica, la OPS enfatizó la importancia de la vigilancia, el diagnóstico temprano y la atención oportuna para prevenir casos graves y muertes. Los expertos en salud enfatizaron que el Cono Sur ha experimentado un aumento significativo de casos, con aumentos de más del 250% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y si bien la letalidad se ha mantenido relativamente baja, la posibilidad de un aumento de casos podría conducir a resultados más graves y ejercer presión sobre los sistemas de salud. En una advertencia previa emitida hace meses, Yarbas Barbosa, director de la OPS, adelantó los impactos que podría tener el aumento del virus del dengue en la región.
21 países y territorios en las Américas han informado la circulación de más de un serotipo. También estamos observando la presencia del mosquito vector y casos en áreas geográficas donde previamente no se había observado transmisión endémica.
La OPS hizo un llamado a los Estados miembros a priorizar la vigilancia durante los últimos 3 meses del año. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol internacional, Raúl Jiménez anotó de tiro libre a los 22 minutos y gestó la jugada del gol de César Huerta a los 49 para que México cortara un récord de 7 partidos sin vencer a Estados Unidos al imponerse el martes por 2-0 en un encuentro amistoso. México acumulaba 5 derrotas y 2 empates contra Estados Unidos desde septiembre de 2019. Se impuso esta vez en lo que fue el segundo encuentro del argentino Mauricio Pochettino al frente de la escuadra estadounidense. Sin Christian Pulisic y otros titulares habituales, Estados Unidos no efectuó un solo tiro en la primera mitad, algo que no le ocurría desde un partido amistoso disputado en abril de 2023, también contra el Tri mexicano. Jiménez realizó un tiro estupendo desde fuera del área para vencer a Matt Turner para su 34º gol internacional. Y los dueños de la NFL, el fútbol americano, aprobaron unánimemente el martes el estadio del futuro de Jacksonville de 1.400 millones de dólares, una decisión que debería mantener a los Jaguars en uno de los mercados más pequeños de la liga durante al menos otros 30 años. Con los Jags preparándose para jugar el segundo de 2 partidos consecutivos en Londres, los dueños de la NFL esencialmente pusieron fin a décadas de especulación sobre que la franquicia era un posible candidato a la reubicación. Se necesitaban 24 de los 32 propietarios para aprobar el proyecto en las reuniones de otoño de la liga en Atlanta y se consideraba altamente improbable, pero se hizo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Acusaciones adicionales por abuso sexual contra el empresario Sean Diddy Combs fueron presentadas esta semana en Manhattan, incluyendo la de un hombre que, según documentos judiciales, tenía 16 años al momento de ocurrir los presuntos hechos. Puff Daddy continúa negando las acusaciones, las cuales han sido presentadas anónimamente para proteger la identidad de los demandantes. Brigitte Macron, esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, aparece brevemente como invitada en la cuarta temporada de la serie Emily in Paris. Según el presidente, es muy positivo para las relaciones internacionales de Francia que la primera dama aparezca en la serie de Netflix. Lily Collins, protagonista principal del programa, es hija del cantautor Phil Collins. La avenida North Arlington, eso está en East Orange, Nueva Jersey, ahora se llama Dionne Warwick Way, en honor a la cantante que a partir de esta semana pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Previamente ha ganado Grammy y ha sido reconocida por el Centro Kennedy para las Artes Escénicas. Autoridades locales, coros escolares y familiares de la cantante estuvieron ahí para rendirle tributo. Dionne Warwick se presentará en un complejo de hoteles y casinos cerca de Baltimore en noviembre. El sitio web Open Culture cuenta la historia de los 40 años que Francis Ford Coppola pasó haciendo Megalópolis, película estrenada recientemente que no fue muy bien recibida, por cierto. Open Culture, muy interesante, también tiene rarezas como grabaciones de la voz del novelista ruso León Tolstoy, grabaciones realizadas gracias a Thomas Alva Edison. Eso está en openculture.com. Octubre en la historia, 1940. Nace el cantante y compositor británico John Lennon. 2009, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, gana el Premio Nobel de la Paz. 1966, Capitol Records publica el sencillo Good Vibrations, compuesto por Brian Wilson y Mike Love de los Beach Boys. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo. Good vibrations.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.